Pasado Verán, unha iniciativa de Santiago Centro en colaboración coa Xunta e o Concello de Santiago.
Radio Voz, con Alberto González.
Recorriendo Camino de Santiago, hoy llegan a Compostela un grupo de peregrinos y peregrinas, la verdad que muy especiales. Además va a haber un recibimiento, una recepción por parte del Concello de Santiago en torno a las 2 de la tarde, en una hora, en la Plaza do Obradoiro. Se trata de un grupo de adolescentes que pertenecen, en este caso, a la Fundación Valientes en Movimiento, que se trata de una fundación canaria que se creó en el 2006, si no recuerdo mal, una institución de atención y ayuda a los menores con cáncer, para echarle una mano a ellos y a las familias. Surgió precisamente en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria para mejorar la hospitalización de los niños, de las niñas, y también el apoyo que necesitan, en este caso, sus familias. Están realizando el Camino de Santiago en un reto de superación. Son 18 adolescentes. Vienen algunos miembros de la patronato, en este caso de la fundación, y deben de estar a punto de llegar, en este caso ya, a la Plaza del Obradoiro. Está con nosotros Migdalia Rodríguez, ella es educadora deportiva de esta fundación Valientes en Movimiento de Canarias. Hola Migdalia, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, ¿cómo estáis?
Pues mira, muy bien. Solo hacer un pequeño apunte.
Dime.
La fundación nuestra se llama Pequeño Valiente.
Pequeño Valiente.
Exacto. Y el programa deportivo que ha preparado los chavales, sí, es verdad que Valientes en Movimiento.
Valientes en Movimiento. La fundación Pequeño Valiente y el programa que estáis realizando ahora, ¿no? Que es a través precisamente de la acción, de la actividad física y el deporte, es eso, lo que comentaba, Valientes en Movimiento. ¿Por dónde estáis?
Pues mira, ya estamos más o menos llegando a Monte Dogoso en breve, así que ya si todo va como preveemos, quizás en una horita, ahorita y algo, ya estamos haciendo la entrada al Obradoiro.
Al Obradoiro. ¿Y cómo lo lleváis? ¿De dónde salisteis?
Pues mira, salimos el pasado martes, esta es la octava etapa con los chavales y con parte de la Junta Directiva de Pequeño Valiente. Estábamos en Sarria, de ahí partimos el pasado martes, sí. Y bueno, y como estás viendo, han sido más de 100 kilómetros con los valientes que tenemos aquí este año, que ya es el tercero que repetimos, y en ese sentido, pues todos muy contentos y muy ilusionados con llegar aquí a Santiago, ¿no?
Ya, desde Sarria son los 100 kilómetros que acreditan precisamente a los que recorréis el camino la Compostela, ¿no? La acreditación de haber realizado, en este caso, el Camino de Santiago.
Efectivamente.
Entiendo que tú eres la educadora deportiva de la fundación, ¿no?
Sí,
un reto, ¿no? Para ellos, para los chicos y las chicas que están realizando el camino, pues eso, venirse aquí a hacerlo, ¿no?
Sí, totalmente. Son chavales de diferentes islas, de Gran Canaria, de Tenerife, de Fuerteventura, que bueno, que es verdad que llevan meses preparándose y la verdad que es un sacrificio enorme el que ellos realizan, porque independientemente que puedan estar con sus tratamientos, con sus ingresos, sus hospitalizaciones, etcétera, etcétera, pues utilizan el deporte como una herramienta de superación, ¿no? Y de poder también estar físicamente mejor y mira tú, y hacer un reto como este, pues es una meta muy, muy grande y de un listón en la que se la han puesto muy alto. Pero como decimos, ellos son valientes, son unos ganadores, ya ellos han ido pasando lo más importante de su vida y ahora pues este reto se les propuso y vamos, desde que se les propuso todos aceptaron y los 18 se están portando increíble y te digo, con una capacidad de superación, con una capacidad de aprendizaje en cada etapa, entre ellos, en lo que significa la peregrinación del Camino de Santiago, que hay que escucharles, ¿no? Hay que escucharles sus conversaciones, hay que escucharles hablar de la enfermedad, y es algo que es increíble lo que vivimos aquí.
¿Han superado, en Italia, la enfermedad? ¿Están en proceso? ¿Cómo es, bueno, digamos, pues, la situación de salud de estos chicos?
Sí, la realidad es que tenemos de diferentes cuestiones, ¿no? Desde chavales que, bueno, pues ya lo han superado, de chavales que están en tratamiento, inclusive también tenemos algunos chavales elegidos que son hermanos y hermanas de chicos que, bueno, que por sus circunstancias o consecuencias o están en pleno tratamiento, pues vienen a hacer el camino por sus hermanos, ¿no? O por aquellos que ya no están. También tenemos algún caso aquí, algún hermano que lo hace por quien ya no está. Entonces, bueno, todos son importantes, porque al final el entorno, el núcleo familiar es muy importante de estos chavales, sí, y lo sufren también.
Lo entiendo perfectamente. ¿Cómo les ayuda, digamos, porque al final estamos hablando de unos días de convivencia fuera de su ámbito habitual, ¿no?
Sí, la verdad que están fuera de su entorno, fuera de lo que son sus amistades, sus familiares. Algunos les cuesta un poco más, algunos lo llevan mejor, en ese sentido también tenemos de todo, pero la realidad es que todos tienen un fin, que llegar a Santiago, y han hecho muchísima amistad entre ellos, sobre todo porque, como te digo, hay chicos de islas distintas y eso imposibilita que se conozcan, y al final se han conocido aquí en el camino, en Galicia. Entonces, para nosotros Galicia es especial, Santiago es especial, y bueno, hemos tenido la oportunidad este año nuevamente de hacer este reto y aquí estamos.
Bien, bien. ¿Cómo los preparas antes de lanzaros la pasada semana al camino? ¿Habéis hecho trabajo por allí en las islas o qué?
Sí, sí, sí. La realidad es que, pues justamente gracias al programa que comentabas antes, tenemos la posibilidad de que ellos estén durante varios meses preparándose físicamente. Y lo que primeramente se les pide es compromiso, ¿no? Compromiso para con este reto, de tal manera que muchos meses antes están haciendo preparación física, los llevamos a hacer sesiones de gimnasio, los llevamos a hacer senderos por las islas, de tal manera que hagan kilómetros. Y bueno, y la realidad es que así es la mejor manera de irlos preparando y que puedan llegar en la mejor forma a hacer este objetivo.
Ya, ya. No hace tanto calor. Llueve aquí un poco más, ¿no?
Sí, 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 allá es nada que ver, allá es muy caluroso y aquí estamos teniendo muchísima suerte con el clima, la verdad es que sí.
Ya, ya, ya. Bueno, os queda muy poquito. Creo, sí, Migdalia, sí, sí, que estás con el presidente del patronato de la fundación, con
sí,
José
sí,
Jerez.
Sí, pues mira, aquí ¿sí? lo tengo conmigo y con algunos chavales haciendo el camino, que también es otro campeón que le encanta y si quieres te lo paso,
sí,
y ya
saludarlo.
Te dejo con él.
Sí,
por
sí,
supuesto.
Sí. Perfecto.
Venga, un saludo.
Gracias, un saludo.
Gracias.
Muchas gracias. Gracias. Migdalia Rodríguez, educadora deportiva de esta fundación, Pequeño Valiente, con este proyecto, Valientes en Movimiento, desde el martes pasado recorriendo el Camino de Santiago desde Sarria, que son, bueno, pues 18 adolescentes que, bueno, pues han tenido, están superando en este caso una enfermedad como el cáncer. Don José Jerez, buenos días.
Buenos días.
¿Y el presidente de la fundación cómo lo lleva?
Pues bien, yo he hecho ya casi 10 caminos de Santiago y la verdad que muy bien. O sea, Galicia es nuestra segunda tierra y muy contento. Nos sentimos muy arropados aquí en Galicia. La gente es encantadora y estamos felices en Galicia.
Sí,
con
sí.
la dureza del
o
camino, pero nos sentimos
ya
muy bien.
¿Ya es un veterano usted del camino?
Sí, ya somos veteranos. Hemos hecho varios caminos con padres también. Ahora empezamos el año pasado a venir con padres. Vinimos hace 2 meses,
sí,
que no nos paró la lluvia en 7 días,
estarán
pero contentos, nosotros
luego.
contentos con la lluvia, contentos.
Pues nosotros no, nosotros queríamos este mes así un poquito clima canario, no
sí,
nos vendría nada mal, ¿no?
Sí, estamos cogiendo un buen clima para caminar, porque no hay tanto sol,
sí, eso sí,
y se puede caminar. He venido con bastantes grados y es diferente en verano,
sí, sí,
caminar con tanto calor, pero estamos muy bien, muy contentos, la verdad que siempre que llegamos a Galicia es como llegar a casa.
Ya, ya. Contaba yo al principio, introduciendo, bueno, esta conversación, José, que la Fundación Pequeño Valiente había nacido en el año 2006 en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria, ¿no? Por familiares, por padres, madres de sí, niños con algún problema oncohematológico. Y a partir de ahí se crea esta fundación que su pretensión, entiendo, es atender y ayudar a los menores con cáncer y a sus familias, ¿eh?
Sí, por supuesto. Yo soy padre afectado, soy socio fundador, soy
sí,
desde el principio. Lo que queríamos era las carencias que teníamos y veíamos en los hospitales, pues cambiarlo. El día a día de la enfermedad, la burocracia con los padres, hablar con las empresas, que le fuera el paso por el tránsito por la enfermedad fuera más llevadero. Y ahora lo estamos consiguiendo, tenemos equipos en todos los hospitales donde hay unidades en Canarias, si el padre es nuevo, pues enseguida le agarramos la mano con psicólogos de Pequeño Valiente, le arreglamos todo el papeleo, la baja remunerada, para que no lo hagan ir de ventanilla a ventanilla, porque aquí he visto en algún consejo, he visto una pancarta que pone que se acabe con la burocracia en Galicia, que es de la Xunta de Galicia, y nosotros desde aquí también estamos con la lucha de la burocracia en Canarias, a ver si acaba ya, porque es un mal endémico de hace muchos años, y, sí, y aliviarle la carga a las familias que tienen estas necesidades, ¿no?
Sin ninguna duda, y bueno, pues sobre todo esa burocracia con la cantidad de medios tecnológicos que tenemos en nuestro poder en estos momentos para agilizar todos los trámites debería de ser más fácil, ¿no? Y parece sí, que es más complicado, y lo digo ya hasta casi de, hablo de temas banales como puede ser renovar el DNI o sacar el sí, pasaporte o estas cosas, ¿no? Parece que hay sí, que hacer ahí una, no sé, un curso.
Mira, aquí hay un poquito de ruido de ciclista.
Sí, sí. No, no, se oye perfectamente, José.
Ah, sí, sí, no, sí, sí. El tema es el siguiente. Me lo dijo un padre y lo pongo siempre de ejemplo, ¿no? Si pedimos una bicicleta de China y te la traen a la puerta de tu casa con el móvil, ¿cómo es posible que estemos de ventanilla en ventanilla si estamos en el siglo XXI? No lo entendemos, sí, sí, pero bueno, en vez de aprovechar los medios que tenemos, aplicaciones, estamos, no sé, es un mal endémico, no solo pasa en toda España, necesitamos que esto se agilice, porque ya, al final quien sale perjudicado es el ciudadano.
Ya, ya, ya. José, antes me decía Migdalia que es la tercera vez que se propone este reto del camino, sí, ¿no? Para los sí, chicos, para las chicas, para los adolescentes. Entiendo sí, que parte de su experiencia anterior de haber hecho el Camino de Santiago.
Sí, parte de que somos no solo yo, sino muchos padres y madres de Pequeño Valiente. He ido en bicicleta, he ido caminando, somos enamorados de Galicia, el camino es mágico, el camino recibes cosas y dejas cosas y es positivo y es sanador. Y por eso lo repetimos, creo que es una cosa, te da vida el Camino de Santiago, como dijo Andy, que hoy este año no está con nosotros, en el camino, dice, el camino es mágico, y no sé qué tiene el camino que te llena de vida, y además te enseña, los adolescentes que van con nosotros te enseñan, ¿no? Te dan lecciones de vida, porque se lo han hecho, ¿no? Y algunos que están no están tan fuertes, y bueno, desde aquí súper contento, y repetiremos, yo creo que el camino será, como dicen, século en século, ¿no? Para nosotros, para Pequeño Valiente, ¿no? Y sobre todo porque estos niños no están acostumbrados a tanto verde, tanta agua, porque venimos de claro, islas, sí, algunas sí, sí, como Tenerife y Gran Canaria, tienen un poquito más de verde, pero o hay otras como Fuerteventura que es más seca, y ellos ven estos paisajes y se enamoran, ¿no?
Ya, ya. ¿Y cómo es la relación con bueno, los otros caminantes, los otros peregrinos?
Pues muy buena.
¿Charlan con ellos? O sea, o se cierran ellos en grupo, que bueno, puede ser algún ejemplo de comportamiento adolescente, ¿no? En bueno, zona de confort, ¿no?
Tenemos de todo, tenemos adolescentes que son más abiertos, son más cerrados, pero yo creo que los que eran más cerrados se están abriendo más, e incluso pues hay gente por el camino. Mira, ahora acabamos de salir de un sitio de estar comiendo ahí, de comerse un bocadillo hasta llegar a Santiago, y nos dijo, no, yo les invito, el 10% está pago. Y por eso te digo que se abren, y toda la hostelería que hemos pasado, todo se ha volcado con nosotros, y de verdad que muy contentos, ¿no? Y ellos, no, sí, se cierran, pero yo, mira, cuando ya tienen confianza, se tienen que marchar para Canarias. Tenemos que estar aquí en Galicia, pues, un mes más.
Ya.
Si nos llegara el dinero.
Ya, ya, ¿cuándo vuelven? Porque, claro, acaban hoy.
Pues mañana, sintiéndolo mucho, no tenemos más tiempo, porque ellos también tienen sus obligaciones, sus padres y tal, empiezan vacaciones, y entonces nos tenemos que ir mañana. Cogemos el vuelo de mañana en el aeropuerto de Santiago y regresamos a Canarias.
Bueno.
El año pasado pudimos estar 2 días, pero este año no es posible.
Bien, entiendo que va a haber una cuarta edición, ¿no, José?
Por supuesto, y con padres. Ya lo hicimos este año con padres, volveremos a hacerlo con padres y después repetiremos con niños, buscando financiación con empresas y con lo público, lo privado, aunándolo para que esto sea una realidad y se pueda repetir todos los años.
Estupendo, pues bienvenido y bueno, enhorabuena por la idea y por todo el trabajo que realizan ahí en la fundación.
Pues
que les
gracias,
vaya muy bien, que lo pasen estupendamente en este tramo final que les queda para llegar ahí a la plaza del Obradoiro. Un abrazo, José, un saludo a todos.
Muchas gracias y muchas gracias a Galicia.
Nada, gracias a ustedes, un abrazo. José Jerez, Migdalia Rodríguez, miembros de la Fundación Pequeño Valiente, esta institución canaria de ayuda precisamente a familias con niños y niñas con cáncer, que están recorriendo desde el pasado martes el Camino de Santiago y que llegan ahora a las 2 de la tarde a la Plaza del Obradoiro, dentro del reto que tienen en este caso en marcha. Ese reto es Valientes en Movimiento. 1:15. Vamos a ir con la arquitectura. Hoy es martes, tenemos cita con la delegación de Santiago del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia.
¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz. Alegría de vivir.
¿Quieres mejorar a tu audición? Para nenos, jóvenes y adultos, en OEMAIS Centros Auditivos disponemos de audífonos recargables con conexión o móvil e invisibles, y por menos de un euro o día. Escolle entre 6 gamas diferentes para colocar, oír e disfrutar. Pide cita gratuita en oemais.com para comprobar a diferencia. OEMAIS Centros Auditivos, a tu nueva audición, fácil, rápido y sin complicaciones.
Maquinaria Sotero, en Balcaide. Alquiler de maquinaria para la construcción, reformas y jardinería. Alquila todo lo que necesites. Gran stock de las mejores marcas. Más de 25 años ofreciendo soluciones. Ven a visitarnos. Estamos en Travesía de Balcaide 15, Teo. O visita nuestra web maquinariasotero.es.
Se estás a pasar por un cancro ou tes un familiar que o padece,
conta con nós.
Se necesitas información sobre recursos e axudas para mellorar o teu día a día,
conta con nós.
Asociación Española contra o Cancro. Chámanos ao teléfono gratuito 900 100 036, disponible as 24 horas e os 365 días do ano.
Fronte ao cancro,
conta con nós.
En Clínica Dental Doctora Silvia Luján Guerini somos expertos en tratamientos sin dolor. Disponemos de la última tecnología aplicada a todas las especialidades. Estamos en Avenida Brañas 2, en Negreira, 981-88-62-13.
En Clínica Dental Pose, en Santiago y Santa Comba, no solo cuidamos tu sonrisa, somos un equipo comprometido con tu salud bucal y bienestar general. Proporcionamos atención dental de primera clase, respaldada por un equipo de profesionales en constante formación y utilizando tecnología de vanguardia para garantizar el confort y la satisfacción de nuestros pacientes. Clínica Dental Pose, servicio integral de odontología. Estamos en Santa Comba y Santiago. Ponte en contacto con nosotros. clinicapose.es.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Poco me enseñó. Si es por esos libros, nunca aprendo. A coger el cielo con las manos, a reír y a llorar lo que te canto, a coser mi alma rota, a perder el miedo, a quedar como un idiota y a empezar la casa por el tejado.
La casa por el tejado, ya saben que es nuestra sección de arquitectura que hacemos en colaboración con el Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia en su delegación de Santiago de Compostela. Hoy está la arquitecta y tesorera del CUAC de Santiago, Susana Rodríguez, con nosotros. Hola, Susana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Alberto.
Todo bien por el colegio, ya lo sé. Me imagino que todos apuntando un poquito hacia las vacaciones, ¿no?
Bueno, ya sabes que nosotros en estos últimos meses de junio y julio tenemos actividad frenética. Queremos aprovechar el buen tiempo y tenemos conferencias, exposiciones, inauguraciones de todo.
Sí, sí. El buen tiempo es un decir, ¿no? ¿Qué? Bueno, unos días buenos y unos días malos. Unos días buenos y unos días malos, ¿no?
Digamos que mejor tiempo, ¿no? O más horas de luz.
Bueno, sí, muchas más horas de luz, eso está claro. Bueno, tiempo, según se mide, puede ser bueno, puede ser en este caso malo. De hecho, dices mucha actividad, ¿no? En la delegación, una de las actividades que está en marcha es el ciclo de conferencias próximos, que se pone punto y final el jueves, llega la última, ¿no?
Sí, efectivamente. Estamos con nuestra cuarta edición del ciclo de conferencias próximos 2024, a través del cual queremos dar a conocer pues los trabajos arquitectónicos próximos a nuestra delegación, bien por el emplazamiento de las obras o de los estudios de arquitectura, como es este caso, o por el contexto que los envuelve, ¿no? Pues obras que, si bien no están aquí desarrolladas por arquitectos de nuestra demarcación o por su emplazamiento, pero sí que tengan vinculación con nuestra ciudad. Y en este último relatorio, pues tiene como protagonista al estudio de arquitectura de Santiago, Carbajo Barrios, que nos van a exponer cuatro de sus últimas obras realizadas, con un título muy interesante, Vertical y Transversal.
Sí, el próximo jueves, todas estas conferencias del ciclo próximo son en el Museo do Pobo Galego. Para aquellos que estén interesados, son completamente gratuitas, se desarrollan en el Salón de Actos. Simplemente hay, bueno, la formalidad de inscribirse a través de la página web del COAG, ¿no? La Delegación de Santiago. Bueno, pues un tema de formalismo, simplemente. Y es la última, la cuarta y última conferencia de un ciclo que comenzaba a principios del mes de junio con Müller y Feijóo, seguía posteriormente ese mismo mes con Cristina García Fontán, el estudio 3P en el arranque de este mes de julio y, como decías tú, Carbajo y Barrios, que llegan el jueves y que, digamos, todas las últimas, además de hablar de otros temas, de las ediciones de La Casa por el Tejado, hemos hablado precisamente con los conferenciantes, ¿no? Alguno de ellos de este ciclo. Hoy, de hecho, tenemos a uno de los protagonistas, ¿no, Susana?
Sí, sí. Hoy nos acompaña Manolo Carbajo, socio fundador del estudio Carbajo Barrios, que llevan trabajando en Santiago desde el año 2000 y tienen una larga trayectoria, no solo de tiempo, sino también de numerosísimas obras y de mucha entidad en nuestra ciudad. A nivel residencial, inconfundibles, están marcando nuestro paisaje, dotándolo de una calidad altísima y, bueno, tienen muchísimo que contarnos a nivel residencial, pero también en edificios de otros usos, como iremos viendo.
De hecho, ya ambos protagonistas se pasaron ya en alguna otra ocasión por este espacio, ¿no? Por este programa,
cierto,
¿no?
Cierto, sí. Porque además de eso, de participar en conferencias, pues han recibido numerosísimos reconocimientos por sus obras arquitectónicas, por sus edificios de viviendas, no solo a nivel local o a nivel de colegio de arquitectos, que tienen muchos galardones, sino también a nivel autonómico, premio del Ayuntamiento de Galicia, a nivel incluso nacional. La verdad es que un lujo cerrar el ciclo próximo 2024 con este estudio de arquitectura.
Sí, sí, entre ellos está ese edificio en Cornes, un residencial que recibió premios y le habíamos dedicado un programa precisamente a hablar de ello y que, bueno, visualmente todos lo identificamos si pasamos por Cornes, por Conxo, por el periférico que se ve, bueno, pues perfectamente ahí delante del edificio de la Casa das Asociacións. Manolo Carbajo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bien, ¿y vosotros?
Pues afortunadamente bien. Aquí un poco colorados con todas las cosas que dice Susana, muy cariñosamente.
Bueno, ahí están los reconocimientos y distinciones, ¿sí? Lo hemos hecho de una forma resumida, Susana, pero sí, si empezamos a contarlos,
si empezamos a numerar, nos acaba el tiempo.
Sí. Bueno. Déjame que diga dos o tres. Premio FAD 2015, Premio COAG, finalista del Premio COAG, Bienal Española, finalista, Premios de Arquitectura de Ascensores Enor, Premio Hispalit Teja, Premio Galego de Arquitectura, y alguno más, Manolo, que me queda por ahí, que seguramente tendréis, ¿no?
No.
Y
no,
muchas más menciones, ¿no?
Bueno, nada, hemos tenido la suerte de que con una serie de obras muy, que tampoco son muchas al final, porque aunque sí que es cierto que, bueno, que van pasando los años y ya llevan casi 25 de carrera, pues al final, bueno, pues los trabajos, hemos tenido la suerte de acertar en algunas cosas y los compañeros y más personas pues entienden que algo de valor tienen en el trabajo que hemos hecho.
Ya. Ahora hablamos de la conferencia del jueves. Déjame solo que te pregunte, ¿marcáis tendencia en materia de vivienda? ¿Carvajal y Barrios?
Yo creo que no, pero es cierto que muchos compañeros muy generosamente nos hablan de la sensación que tienen de que hemos tenido la suerte de formar parte de un proyecto en el que se han dado pasos en cosas que estaban un poco paradas. Y entonces yo creo que más que marcar tendencia, yo creo que muchos compañeros nos ven con un poco de envidia sana por haber sido capaces de darle un empujón a un tema que estaba un poco parado, que era la vivienda colectiva, que no acababa de, o que no acaba, porque realmente lo nuestro es así un caso puntual, desgraciadamente. No acaba de coger ritmo y que la gente realmente y los promotores reconozcan el valor que puede tener el hacer las cosas con cariño y que la gente también reconozca no solo el valor de tener un espacio donde vivir, pero que ese espacio tenga algo más que simplemente cuatro paredes, ¿no? Y en eso sí que muchos compañeros pues muchas veces nos han felicitado por el hecho de estar ahí empujando a que eso sea así.
Susana, di tú, ¿marcan tendencia o no?
Sí que marcan tendencia y se está empezando a notar en las obras de otros compañeros. Y yo creo que es de agradecer porque, aunque otros compañeros sean capaces también, ¿no?, de diseñar o de proyectar, a veces es muy difícil que el cliente final, sobre todo en edificios de vivienda colectiva, que es una promoción con más menos personal, ¿no?, que quieran ir un poquito a lo seguro, a lo conocido. Y el estudio de Manolo, Carvajal y Barrios, pues sí que están abriendo nuevos horizontes, nuevas formas de ver la vivienda, los edificios residenciales, ¿no? Uh-huh. Y se están haciendo cosas nuevas y cosas diferentes. Yo creo que tienen mucho que ver ellos en esto.
Uh-huh. Entiendo que nada tiene que ver, y os lo pregunto a los dos. La construcción, ¿no?, la planificación de una vivienda unifamiliar con una vivienda colectiva, ¿no?, con un residencial, un edificio, ¿no?
Bueno, nosotros, yo creo que una de las cosas que tiene de positivo el trabajo que hacemos nosotros es que tratamos de equipararlas lo más posible. Es cierto que cuando tú haces una vivienda unifamiliar conoces con nombres y apellidos, conoces la vida de las personas y efectivamente puedes generar una personalización muy superior. Pero también es cierto que a través del trabajo que estamos haciendo nosotros acompañados del Grupo Areal, pues tratamos de en lo posible conocer a esas personas, porque se da en general se suele dar la circunstancia de que a veces prácticamente los edificios se venden cuando están construyéndose. Entonces, somos capaces de conocer a muchas de las familias o de las personas que van a vivir en esos edificios. Entonces, dentro de una cierta estandarización que es necesaria, porque si no las obras se eternizarían y sería imposible hacer una programación razonable y llegar a unos costes económicos que se pudiesen pagar, sí que intentamos hacer un poco esa labor de personalizar, de que la gente se sienta cómoda, de que sienta que dentro de ser un conjunto construido de forma genérica, pues cada uno tiene un poco su pequeño rincón que tiene algo que ver con ello. Y yo creo que eso es, por ejemplo, uno de los valores que tienen, que yo diría que sí que se puede decir que tienen los edificios que hemos estado haciendo durante estos años.
Ya que hemos abierto el melón, Susana, te pregunto, porque se está hablando en todos los foros de un tiempo a esta parte, y es la situación de la vivienda en Santiago, en Galicia, en España, ¿no?, a nivel general. Yo creo que es una problemática global, no puntual de una parte del territorio, ¿no?, sino global.
En España, en muchos otros países como Irlanda, es un problema muy importante.
¿Cómo lo veis?
Pues yo creo que te puede responder mejor Manolo. Sí, que está...
Bueno, yo la vivienda ahora mismo lo veo como la tormenta perfecta. Quiero decir, lo veo en un momento en el que están ocurriendo un montón de cosas y donde las soluciones no pueden ser, no son únicas. Venimos de un momento donde se ha concentrado un momento temporal después de una crisis muy gorda en el 2008, con un momento en el que las administraciones públicas, que fue la década del 10 al 20, por lo menos en nuestro ámbito, dejaron un poco descuidada la construcción de vivienda pública y pensaron que los problemas de vivienda los podía resolver exclusivamente el mercado. Y además a eso se suma un factor que para mí también es muy importante, que es el de la vivienda turística, que ha dado otra vuelta de tuerca a la realidad de la vivienda, y con todos esos fenómenos y otros de otro tipo que podríamos abordar en un foro un poco más técnico, se ha llegado al momento actual en el que la escasez de vivienda para uso convencional es la que es, lleva consigo la inflación total de los precios de alquiler y de venta, y realmente es un escenario muy complicado en el que no intervenir parece que no es la mejor estrategia, por lo menos desde mi modesto punto de vista.
Bueno, entonces que sois partidario de una regulación, ¿no?, de esas viviendas de uso turístico. Bueno, en Santiago ya la hay, ¿no? Ha generado mucho debate, mucha problemática en los últimos tiempos.
Yo creo que debatir sobre la vivienda de uso turístico es como debatir sobre el cambio climático. Es decir, te puede gustar más o no, te puede venir mejor o peor, pero es una realidad que no tiene ninguna duda. Otra cosa es cuáles son las mejores medidas para que le haga el mejor daño a la gente y a los que en su momento pues apostaron por esa línea de negocio, pero realmente la vivienda de uso turístico le está haciendo un mal a la vivienda, o por lo menos le está haciendo un mal a mucha gente que le cuesta mucho llegar a conseguir o a tener una vivienda, ya no digo en propiedad, sino en uso. Y es uno de los factores, no es el único, evidentemente, pero yo creo que mirar para otro lado o intentar poner paños calientes es... En estos momentos yo creo que es ridículo. Dentro de unos años pues no lo sabemos, porque las dinámicas, desgraciadamente, cambian con mucha rapidez, pero yo creo que ahora mismo no queda otro remedio que coger el toro por los cuernos y buscarle una salida. Bien, es cierto que no es la única, es decir, que no es, yo estoy seguro que con eso solo no se arregla el problema de la vivienda, se arregla con eso y con muchas otras cosas, porque ahora mismo la fase en la que estamos del estado de la vivienda es tan crítico que hay que hacer muchas cosas a la vez. Algunas fallarán, algunas funcionarán mejor, otras peor, pero hay que habilitar un racimo de medidas que ayuden a que la situación por lo menos recupere una cierta normalidad.
Sí, en este sentido, conversaciones de colegas, de amigos, de compañeros que estamos un poco al margen de lo que es, digamos, la construcción de vivienda o la arquitectura o todos estos procesos, hablamos, hombre, cada edificio nuevo que se hace en Santiago, sea de la promoción que sea, Manolo, se vende. No entendemos por qué no hay más, no voy a hablar de otro boom inmobiliario, ¿no?, como fue en los años 90, pero hay un freno, ¿no?, a la hora de la construcción, hablo de edificios, de viviendas, pero curiosamente esto contrasta con aquellos que, no sé si decir arriesgan, entre comillas, tienen el éxito asegurado, ¿o no?
Bueno,
o es una, yo... es un análisis, ya te digo, muy desde fuera, ¿no?
Sí, yo también, te voy a hacer también un análisis desde dentro, pero yo no soy un especialista en el mercado inmobiliario. Hago viviendas y creo que veo dinámicas y puedo dar mi opinión, que no es absolutamente científica, porque aunque no lo parezca, existen científicos de este tema y hay gente que se dedica profesionalmente a valorarlo. Yo lo que sí que creo es que las viviendas se siguen vendiendo mucho porque hay mucho dinero. Es decir, aunque suene mal, hay mucha gente que tiene mucho dinero, y hay muchas empresas que han ganado mucho dinero, y hay muchos, y hay remanente en el mercado. ¿Qué pasa? Que hay mucha gente, ese dinero puede que esté excesivamente concentrado en ciertas manos. Entonces hay mucha gente también que está teniendo unos sueldos pues que son los que son y que le cuesta llegar a la vivienda, y el problema de vivienda es para esa gente. El problema de la vivienda no es para una persona, para un empresario que tiene una casa y una segunda vivienda y un chalet y un... Pues el problema de la vivienda es para los jóvenes de 35 años que sus padres, por lo que sea, no son propietarios y no pueden cederle en uso o darle una vivienda y que están buscando, y que los alquileres tienen el precio que tienen, y bueno, y lo de comprar y los créditos pues son los que son, ¿no?
Sí.
Entonces yo creo que el problema es de esa gente. ¿Qué pasa? Que la gente que ha tenido la suerte o la capacidad de buscar negocio y encontrarlo y tener un remanente, que si lo hay ahora mismo, como bien sabemos, venimos de una dinámica en la que los fondos los depósitos inversores no dan una rentabilidad muy elevada, con lo cual la vivienda, desafortunadamente, en este sentido, sigue siendo un buen valor refugio.
Una buena inversión.
Y entonces,
¿no?
Correcto. Y entonces, yo no tengo datos para atreverme a decir que esto es absoluto, pero de alguna manera sí diría que muchas de las, en algunos ámbitos y en muchas promociones, quien compra es el que ya tiene dinero, el que ya tiene vivienda, buscando una inversión, buscando, bueno, pues a lo mejor también pensando en un hijo o lo que sea, ¿no? Pero que desgraciadamente el problema de la vivienda no se está produciendo en los que tenemos 50 años y tuvimos la suerte de comprar en los años 2000 con nuestros padres, sino que la vivienda el problema se está produciendo en la gente que tiene 40 años y menos, que han llegado en un momento al mercado en el que todo es mucho más complicado.
Las nuevas generaciones, hay una cuestión, ¿no? Desde el punto de vista económico, en los años 90 una entidad bancaria llegaba a hipotecarte el 100%, sino más, de la vivienda. Eso está ahí. Hoy en día no, los topes no superan el 75 o el 80% de una vivienda que cuesta miles de euros. Si tú has empezado tu carrera profesional y no has tenido tiempo, igual por los salarios, a ahorrar algo, no puedes disponer en efectivo, digamos, del otro 20% que tienes que pagar a tocateja, ¿no? Que estamos hablando de miles de euros, y esto es una cuestión que está sucediendo y está pasando. Pero bueno, el tema de la vivienda da para hablar muchísimo, ¿eh, Susana? Sí. Mucho.
Es complicado, sí. De hecho, en la delegación de Santiago vamos a organizar la vuelta de las vacaciones a partir de septiembre, octubre, una serie de conferencias sobre este tema, y con gente, expertos un poco técnicos y algunos no tan técnicos, que van a venir, en este caso no próximos, sino de otras partes, de otros lugares en los que ya se está avanzando, se están probando algunas herramientas.
Muy bien. Sí. Es que es un tema candente, repito, sí, y es una problemática, sí, bueno, pues a nivel global muy relevante y muy importante. Dicho esto, ¿vertical y transversal?
Bueno, vertical y transversal, es la excusa que hemos puesto para compartir con nuestros compañeros, porque entendemos que, bueno, en general era una conferencia destinada al colegio, pero evidentemente está abierta a cualquiera que le apetezca acercarse por allí. Y decíamos eso de vertical y transversal porque desde hace un tiempo, Celso y yo tenemos la sensación de que en nuestra práctica diaria se han metido transversalmente otras prácticas de otros compañeros que han enriquecido, mejorado, y hacen que lo que hacemos pues tenga más riqueza, más contenido y estemos más a gusto trabajando. Y entonces hemos querido utilizar eso como excusa y como hilo argumental para presentar los últimos trabajos que hemos hecho, que algunos pues ya os habéis comentado, porque sí, en Santiago pues más o menos se conocen, y como digo, esa parte de transversal, la verticalidad de la arquitectura, pero la transversalidad de otros oficios o otros saberes que a lo mejor pueden parecer no tan relevantes en un primer momento, pero que para nosotros han sido claves en el desarrollo de nuestro trabajo en los últimos años.
Susana.
Sí, eso es como lo introducían, ¿no?, la conferencia, como haciendo hincapié en la decisiva implicación de otros agentes distintos a los arquitectos, mencionan algo que me llama la atención, no tanto en la concepción como en el desarrollo, ¿no? Porque en el desarrollo de las obras de arquitectura sí que estamos acostumbrados a que tenemos que colaborar con ingenieros, con aparejadores, con artesanos incluso, pero ellos incluso lo mencionan en la concepción, ¿no? En el desarrollo del proyecto, de la idea, y la verdad es que estamos deseando escucharlos en la conferencia para ver cómo, porque es muy interesante ver cómo trabajan otros compañeros y más cuando el resultado son las obras con la calidad como las que tiene este estudio, ¿no? Que son esos edificios tan representativos en nuestra ciudad, el que comentabas tú de Cornes, es que además tiene una presencia desde muchos puntos de vista, pero hay otros edificios residenciales como el de Galeras, el Trece Rosas también, que ha sido premiado muchas veces en Santa Marta, hay varios, y son, nos llama la atención, ¿no?, que son todos muy diferentes muy diferentes a lo que existía y muy diferentes entre sí, y que no sé, la capacidad de la creatividad que tienen, ¿no?, y de la capacidad que tienen de crear con nuevas formas y nuevos materiales y distintos a los utilizados tradicionalmente para un uso que tan antiguo como es el del residencial, el de la vivienda, ¿no? Que no puede cambiar tanto de un momento a otro, de un lugar a otro. Además es que en Santa Marta, por ejemplo, en Santiago Sur, tienen muchos edificios muy próximos entre sí, sí. Y todos muy diferentes, que da gusto pasear por aquí. Porque estás viendo pues eso, una riqueza espacial, nuevas fachadas, edificios que suelen estar envejeciendo pues muy bien y bueno, pues que es una pasada, ¿no? Para una ciudad como Santiago contar con estos edificios.
Sí, sí, Manolo, el de Santa Marta, ¿no? Y el de Galeras más o menos, hablo desde fuera, visual, como edificio desde la calle más o menos llevaban una misma línea, ¿no?
Sí.
O muy parecida, vamos.
Sí, no, claro, claro que sí que tienen que ver porque el programa tenía que ver, el lugar era un poco distinto, sí. Galeras era un sitio que daba un poco más de miedo, porque bueno, estás ahí como en el borde de la ciudad histórica y parece que ahí tienes que guardar un poco más de silencio, tienes que ser un poco más respetuoso con quien tienes enfrente, aunque era cierto también que la forma que nos daba la parcela y la ordenanza de edificación pues nos obligaba a hacer unas formas muy concretas, porque a veces la gente piensa que los edificios que hemos hecho, y además en el caso de Santiago es tal cual, en ninguno de los edificios que hemos hecho hemos decidido nosotros su volumen, por así decirlo. Todos estaban preconcebidos urbanísticamente para que tuviesen un cierto número de plantas, una altura determinada y una forma determinada. Después nosotros sí es cierto que hemos decidido cómo materializar eso y convertirlo en unas fachadas y unos tejados, ¿no? Pero realmente el volumen estaba preconcebido, ¿no? Y entonces, bueno, pues es cierto que al final, cuando casi trabajas solo con el uso y la envolvente, es lo que suele darse cuando las ordenanzas urbanísticas pues están prefijadas de antemano, pues bueno, a veces con los mismos fines y con el mismo uso aparecen envolventes parecidas, y como tú bien dices, Galeras y el edificio de Cornes tienen mucho que ver, porque al final se decidió que era muy importante el que las viviendas estuviesen muy abiertas, muy expuestas, pero también queríamos que no tuviese una sensación de ser un edificio de oficinas que está completamente vidriado y tuviese algún elemento que hiciese que se convirtiese en la piel del edificio. En Galeras fue piedra con un ritmo muy concreto, en Cornes pues fue ese hormigón coloreado que nos parecía que necesitaba un poco el lugar, algo que le diese un pequeño vuelco y que realmente crease igual algo que fuese un poco más potente, porque el lugar era como un poco más, en el momento que llegamos, un poco más anodino y parece que esa puerta de Santiago necesitaba algo que lo empujase, ¿no?
Algo que llamase la atención, ¿no?
Bueno, más que llamar la atención, que ya cualquier cosa que hubiésemos hecho lo hubiese pasado, porque, como digo, la altura y el número de edificios estaba prefijado, pero es cierto que el riesgo de colocar un edificio de color naranja, yo recuerdo cuando lo presentamos por primera vez con los promotores, que bueno, hubo una mirada alrededor con un cierto timidez de decir, bueno, será esto lo que hay que hacer, ¿no? Y bueno, la confianza en nosotros y que en todo tenía un sentido, pues al final llegó a un, bueno, que también es un edificio controvertido, porque también he de reconocer que así como que Susana, que es muy generosa, y que alguna otra gente pues le parece un edificio fantástico, también tiene sus detractores, y hay mucha gente que muchas veces me traslada que bueno, que yo no lo acabo de ver y me parece un poco tal, y que si es un poco cárcel y tal. Evidentemente este tipo de edificios no te deja
indiferente, al verlo y emitir una opinión, obviamente, y la verdad eso, en esos sentidos que tú dices. Hablábamos de la conferencia del jueves, decías verticalidad y transversalidad, ¿no? De bueno, aquellas ideas que os llegaron, ¿no? Entiendo que de otros compañeros. ¿Puedes ejemplarizar algunas o
Bueno, en este caso no es tanto ideas de haber buscado, que siempre hay, ¿eh? Evidentemente, uh-huh. siempre uno cuando proyecta tiene en la retina o en la mente cosas que ha visto, y además de eso va la arquitectura y muchas otras actividades. Pero aquí era un poco más poner en énfasis el lo que a nosotros nos ha llenado el trabajar con otras disciplinas, es decir, con paisajistas, con diseñadores, con constructores, con carpinteros, con canteros, gente que no conocíamos, porque al final cuando acabas en una escuela pues acabas en lo tuyo y ves a los maestros arquitectos, a los maestros de un tipo, y mucho todo dirige como muy monotemático hacia tu propia actividad. Pero la suerte que hemos tenido, que estando en un campo muy concreto, que es la vivienda, que a lo mejor parece que está como más compactado o más dirigido hacia cosas más convencionales, pues hemos tenido la suerte de ir buscando un poco ayuda y hemos encontrado una serie de personas en nuestro camino que aparte de tenerles un respeto profesional enorme y que muchos de ellos pues se han convertido incluso en amigos nuestros durante el camino, pues entendemos mirando hacia atrás que esos encuentros han sido decisivos para hacer la arquitectura y verla como la vemos hoy. Por eso nos parece bonito pues utilizarlo un poco de excusa, porque uh-huh. también he de decirte con que bueno, algunas de las obras que vamos a presentar pues se pueden ver en páginas web y en alguna revista del ramo. Uh-huh. Y yo creo que lo que puede ser interesante de encontrarte con los compañeros y verlos cara a cara es un poco contar lo que ya no está contado, ¿no? Quiero decir, porque como digo, para enseñar unas fotos bonitas, pues para eso las colgamos en la página web del colegio, encantados, y yo creo que la parte tal es un poco a lo mejor enseñar las tripas de por qué las cosas son como son, o con quién te has acompañado por el camino y qué relevancia ha tenido para que las cosas hayan salido de esa manera. Y por ahí va un poco nuestra idea de contar el jueves pues estas últimas cuatro obras, que van a ser pues el edificio de Cornes, va a ser el edificio que hemos terminado también en Santa Marta, de alto residencial, una vivienda unifamiliar que hicimos en Brión, con nuestros compañeros de Celditros, que son dos diseñadores gráficos, dos diseñadores de industriales que uh-huh. con los que empezamos haciendo así cositas muy puntuales de una lámpara y acabamos haciendo una casa entre los cuatro, ¿no? Y después vamos a hacer también una referencia a la última obra, que aunque no está terminada de todo, está bastante adelantada, que es un conjunto de edificios en Foxos, en la playa de Foxos, en San Xenxo, que también enseñaremos algo y contaremos un poco por dónde estamos.
Susana.
Pues yo estoy deseando que nos cuenten, pues por ejemplo, en concreto la vivienda unifamiliar esta que mencionan, que es muy singular, una estética totalmente diferente, utilizando unos materiales tan comunes como el ladrillo visto, ¿no? Y la dignidad con que los dotan, ¿no? Formas sencillas, como dicen ellos, ¿no? Un volumen sencillo para la arquitectura gallega, como es un espacio rectangular con una cubierta a dos aguas, ¿no? Pues lo que hacen en esa casa no es una vivienda unifamiliar normal para un cliente común, ¿no? Es una cosa muy especial. Y lo que están haciendo en Fosos pues también tiene muy buena pinta. No sé.
Manolo, ¿algo que comentar de esa vivienda?
Bueno, esa vivienda es una vivienda especial, que tiene un encargo especial de una persona especial que tiene un especial aprecio por la arquitectura, por el diseño, por la naturaleza, por el verde, y entonces llegó así como de estas cosas que llegan así de forma así poco transversal, nunca mejor dicho. Bueno, nada, hay que hacer ahí una cosa mínima para un no sé qué, y es como ese arreglo de la puerta que acabas arreglando la casa entera, y fue un lío pequeño que realmente no era nuestro solo, y como os decía, era también de unos compañeros, y de repente te ves, pues no sé, es como si de repente te te pones a hacer una casa con un electricista y lo ves un poco desde la óptica del electricista y aquí fue un poco pues a cuatro manos, como digo, con Ricardo Tubío y con Xavi Rilo, que son eso, los integrantes de 100 litros, y que, bueno, ellos iban a diseñar una estantería y al final acabamos haciendo entre todos una casa. Como dice Susana, bueno, empezamos a hablar con un lenguaje un poco distinto al habitual y a convertir, pues eso, el ladrillo en un material de acabado y también había una parte difícil porque había un galpón en la finca, entonces había que un poco hablar entre algo que ya existía y algo completamente nuevo, que se quería que se entendiese como algo muy nuevo. Bueno, es difícil de contar sin ver un poco lo que estamos hablando, pero bueno, es un ejercicio realmente muy bonito que tampoco hubiese sido posible sin un cliente tan singular que permitió un poco este juego y al que él también le parecía que tenía cierto valor el hecho de poner a trabajar a tanta gente para una cosa tan pequeña. Y el resultado es bastante singular y en nuestro sentido para nosotros, bueno, es muy, muy gratificante porque te permite hacer cosas que sería inviable hacer de otra manera, como es implicar a tanta gente, porque ahí también estuvo Carmela Moral, que es la paisajista con la que trabajamos últimamente, y también es otra joya con la que también es otra de esas personas que han llegado a nuestras vidas, que espero que para quedarse, y que aportan un valor incalculable a lo que hacemos.
Muy bien, bueno, pues quien quiera verlo y escuchar más, el jueves tiene la cita a las 7:30 de la tarde en el Museo do Pobo Galego, en su salón de actos, esta última conferencia del ciclo Próximos de la Delegación de Santiago del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, vertical y transversal, con Manolo Carbajo y Celso Barrios. Manolo, gracias como siempre por tu tiempo, por estar con nosotros. Un abrazo.
Nada, gracias a vosotros, por supuesto.
Susana, muchísimas gracias a ti también. Un abrazo. Creo que cerramos. Nos queda esta temporada un último episodio de La Casa por el Tejado, pero ya no contigo. Entonces, nada, que pases unas felices vacaciones y un buen verano.
Igualmente, Alberto. Muchas gracias por todo, como siempre.
Un saludo. Buenas tardes.
Buenas tardes.
A coger el cielo con las manos, a reír y a llorar lo que te canto, a coser mi alma rota, a perder el miedo, a quedar como un idiota y a empezar la casa por el tejado, a poder dormir cuando tú no estás a mi lado. Menos mal que fui.
Maquinaria Sotero, en Balcaide. Alquiler de maquinaria para la construcción, reformas y jardinería. Alquila todo lo que necesites. Gran stock de las mejores marcas. Más de 25 años ofreciendo soluciones. Ven a visitarnos. Estamos en Travesía de Balcaide 15, Teo. O visita nuestra web maquinariasotero.es.
Este verán refrescate coa rebaixas de Santiago Centro. Os mellores prezos en moda, calzado, óptica, complementos, deportes ou coidado persoal están no Ensanche de Compostela. Pasa un verán ao fresco coa rebaixas de Santiago Centro. Unha iniciativa de Santiago Centro en colaboración coa Xunta e o Concello de Santiago.
Vamos a ir hasta Meteo Galicia para conocer cómo va a seguir la tarde en cuanto al tiempo y la jornada de mañana miércoles. Don Alberto Romero, Meteo Galicia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Alberto?
Muy bien. Creo que sube un poquito el termómetro, ¿no? Va a hacer calorcito.
Sí, va a subir algo más con respecto a lo que registremos hoy en Santiago de Compostela, lo mismo en Por Alcaramiña, Rianxo, Muros, Ribeira, también toda la zona de Boiro, y por todo son. Por lo tanto, vamos a tener en torno a los 24, 26 grados en los próximos días, poco viento. Es cierto que, bueno, mañana va a estar el cielo algo más despejado en zonas del interior, de la provincia de Coruña. En el litoral podría haber alguna bruma, y no hay que descartarlas. Y después, a lo largo de la jornada del jueves, cielo parcialmente nublado, un día como hoy, el jueves, y el viernes, cielo más despejado.
Bueno, pero bueno, suben un poquito las temperaturas y no llueve, que ya es una noticia.
Exacto.
Una buena para el verano. Don Alberto, muchas gracias.
Un fuerte abrazo, Alberto. Hablamos.
Un saludo, chao. Alberto Romero, desde Meteo Galicia con el tiempo. Repito, suben las temperaturas, que es, sin duda, una buena noticia.
Pernas Multicentro en Pontevea y ahora también en Cuntis. Fai a túa compra rápida. Supermercado de toda familia, productos de alimentación, ferretería, baño, textil e útiles de todo tipo. Ten que a velona de Pernas. Prezos asequibles e produtos de calidade. Ven visitarnos, temos parking gratuito ao lado e sempre ofertas especiais. Pernas Multicentro en Pontevea e non esquezas, agora tamén en Cuntis.
¿Quieres mejorar a tu audición? Para nenos, jóvenes y adultos, en OEMAIS Centros Auditivos disponemos de audífonos recargables con conexión o móvil e invisibles, e por menos de un euro o día. Escolle entre 6 gamas diferentes para colocar, oír e disfrutar. Pide cita gratuita en oemais.com para comprobar a diferencia. OEMAIS Centros Auditivos, a tu nueva audición, fácil, rápido y sin complicaciones.
En Clínica Dental Doctora Silvia Luján Guerini somos expertos en tratamiento sin dolor. Disponemos de la última tecnología aplicada a todas las especialidades. Estamos en Avenida Brañas 2, en Negreira, 981-88-62-13. Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
Doctora Alfonsín, ginecología, www.doctoraalfonsín.es, en Centro Médico La Rosaleda, teléfono 656-862-565.
Reboiras Clínica Dental, doctora María Dolores Reboiras López, medicina oral, cirugía oral e implantología, teléfono 981-887-280, clínicareboiras.com, en área comercial Montebalado, parking cubierto gratuito.
Oliver Regueiro, Podología. Consulta con cita previa en calle Madrid 3, bajo 2, Fontiñas, Santiago de Compostela. Teléfono 981-941-325.
Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
Radio Voz Compostela, Santiago 106,1 y Barbanza 88,8.
Que mira, mira, así toma, que mira, mira cómo yo bailo. Ay, la Carmencita.
Una con nombre de virgen, bajo la luna todos los santos la bendicen, de mal cazaña rejuntada o eso dicen, tiene mal aje y mal carácter como toda su estirpe. Madruga tras la faena un padre nuestro, enfada con Cristo, besa la medalla al cuello, vestido de lunares y flores en su pañuelo, traguito el suelo y pa'lante no hay tiempo pa' duelo, acostumbrado a echar un puñito más al puchero.
Carmen se titula esta canción de Tribade, Maruja Limón y Deep Fried. Hoy es el día del Carmen, ya contábamos al principio del programa las actividades que teníamos sobre todo en los lugares de nuestro ámbito de costa, Cabo de Cruz, Aguiño, Rianxo, Muros, Noia. Va a haber y está habiendo a lo largo de todo el día actividades litúrgicas, procesiones. Las marítimas por la tarde quedan dos, la que va a tener lugar en Rianxo y la que va a tener lugar en Muros, en Rianxo a las 7, a las 6:30 en este caso en Muros, y luego, bueno, pues las verbenas que hay esta noche para conmemorar esta festividad. Pero también en Arzúa, en Melide, en Touro, en Arabeixo, en Valdodubra, en Albite, en Negreira o en Bexo, en Dodro, también celebran el Carmen con diferentes actividades. Felicidades a todas las Cármenes, a los Carmelos, que pasen un buen día. Nosotros volvemos mañana a las 12. Sean muy felices.
Estuvo en los infiernos, sobre la tumba ese diablo le bailó. Por cuatro duros calentaba los inviernos, y por su mamá los chiquillos nunca le faltó. Ahora en la casa amor, en la calle respeto, gana su chito en cinco y baja al parque con el nieto. Ya se ganó su puesto, al resto más vale le guarden. No hay quien le toque, la familia la carne. Que valen para las puertas de su casa abiertas, que las gitanas vienen a pedir consejo. Saca el café y una libreta para la cuenta, dice que los saberes compartidos llegan más lejos. Con la frente marchita ya no piensa en volver, aroma romero y los dineros guardan el sostén. Ya no hacen daño los vestigios del ayer, con los suyos bendecidos al río tiran clavel.
Dicen que todo le duele y al alma.
Radio Voz.